Onda de Libres, donde la música vive, sonando en directo desde el Aula del Futuro.
Somos estudiantes de Elías Miguel Delibes de la clase de cuarto C. Somos Iván, Rocío y Nerea y vamos a hacer una entrevista con un estudiante de la nutrición para la radio de nuestro instituto. Ahora nuestro invitado os contará más sobre él. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, gracias por hacerme la entrevista.
Te vamos a hacer una serie de preguntas sobre tu profesión. Por ejemplo, ¿qué te motiva a dedicarte a la nutrición y cuál crees que es el mayor desafío en tu campo hoy en día?
Siempre he estado muy vinculado al deporte, ya sea como jugador de fútbol o entrenador o preparador físico, y sobre todo como preparador físico notaba que con un mismo entrenamiento dos personas tenían un rendimiento diferente, y yo pienso que puede ser por los hábitos que hagan estas personas en casa o bien por la alimentación, y es por ello por lo que me interesé un poco más en aprender qué hay detrás de toda la ciencia de la alimentación y qué hace esto en el cuerpo. Y el mayor desafío que tenemos hoy en día es el sobreexceso de información que podemos encontrar fácilmente en las redes sociales y sobre todo información contradictoria. Entonces los nutricionistas deberíamos de transformar las palabras raras de la ciencia en palabras que todo el mundo pueda entender y puedan realizar en su casa.
¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al intentar comer saludable?
Yo creo que el error más común es centrarse sobre todo en prohibir ciertos alimentos en vez de en crear hábitos. También en seguir dietas mágicas que prometen adelgazar 20 kilos en 3 semanas y que esto a largo tiempo no es sostenible. Y también creo que se cree que el comer saludable es algo caro o algo difícil de realizar cuando no es así. Porque, por ejemplo, si comemos frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, huevos, pescado, carne, es algo bastante barato y que se puede hacer en casa si le dedicas un poco de tiempo.
¿Y qué papel juega la alimentación en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión?
La alimentación no lo es todo, pero sí que es verdad que es un pilar fundamental, sobre todo en enfermedades como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Comer más fibra ayudará a mejorar la resistencia a la insulina, por lo cual mejorará a las personas que tengan diabetes tipo 2, y luego reducir los alimentos ultraprocesados o los alimentos con mucha sal también ayudará a prevenir enfermedades como las hipertensiones.
¿Y crees que las dietas de moda, keto, ayuno intermitente, vegana, etc., son sostenibles a largo plazo?
Depende de sobre todo la persona y de cómo se hagan. No hay dietas de por sí ni buenas ni malas. Lo importante es que si son sostenibles a largo plazo. Lo malo, que nos metemos en Instagram, en TikTok o en Twitter, vemos que nuestro ídolo, por ejemplo Marcos Llorente, hace ayuno intermitente y decidimos realizarla nosotros sin tener ni idea. Entonces lo que deberíamos de hacer es preguntar a un profesional, y en base a eso nuestro profesional hará la dieta, la evaluará de vez en cuando, y no deberíamos de seguir dietas porque X famosos o X usuario en internet nos lo digan.
¿Cómo influye la salud mental en la relación que tenemos con la comida?
Muchísimo. La alimentación y la salud mental van totalmente de la mano. Cuando estamos estresados o cuando estamos mal, abrimos la nevera y empezamos a comer de todo y rápido y de lo que haya. Y una mala alimentación también puede afectar tanto al estado anímico como a cómo dormimos, cómo nos relacionamos con nuestros amigos. Y eso deberíamos de trabajarlo, no solo el comer, sino cómo y por qué. Y una buena relación con la comida empieza por una buena relación consigo mismo.
¿Qué tan importante es la educación alimentaria desde edades tempranas?
Es algo esencial. Al igual que enseñamos lengua, mates, historia o lo que sea, deberíamos de, sobre todo en educación física, deberíamos enseñar a comer bien. Los hábitos que se adquieren durante la época primaria o la secundaria suelen acompañarnos durante toda la vida. Además, estos hábitos influyen tanto al rendimiento académico académico, a la energía que tengamos en clase, a cómo hemos dormido, a si estamos contentos, tristes. Así que cuanto antes normalicemos cocinar, comer mejor, comer fruta, beber agua o leer las etiquetas de los envases, yo creo que será mejor.
¿Qué opinas sobre el papel de las redes sociales e influencers en la difusión de consejos de nutrición?
Tienen dos caras principalmente. Por un lado, es verdad que es una herramienta accesible y muy fácil para los jóvenes para informarse sobre ciertos temas, y hay profesionales que lo hacen muy, pero que muy bien, pero por otro hay muchísima desinformación. Cualquiera puede grabar un vídeo y hablar de cualquier tema sin tener mucha idea. Así que hay que tener, antes de hacerle caso a un vídeo, tenemos que pensar por lo menos 1 o 2 minutos, venga, ¿qué está diciendo? ¿Lleva razón, no lleva razón? ¿Tiene estudios? ¿Qué dice? En vez de hacer caso porque sí.
¿Cuáles son los mitos más difíciles de erradicar sobre la alimentación y el peso corporal?
Por ejemplo, el típico mito de comer carbohidratos por la noche engorda, pues es falso. O sea, no hay nada que engorde o que adelgace de por sí. Son el exceso de calorías en base al gasto energético que tengas. Entonces no engorda. El pan es malo, que ahora está muy de moda también eso, pues tampoco es malo. O sea, el exceso de pan sí que puede ser malo, pero comer pan de por sí no es malo. Para adelgazar hay que pasar hambre, tampoco. O sea, puedes elevar tu gasto energético haciendo más actividad física y comer lo mismo, entonces vas a adelgazar. Y otro, pues los alimentos light, que suelen ser mejores, pues tampoco es de por sí verdadero. Tenemos que leer la etiqueta. Yo, por ejemplo, tengo diabetes y muchos elementos light tienen mucho más azúcar que elementos normales. Entonces, antes de comprar algo y decir, ah, este es light, lo compro, tenemos que verlo, decir, venga, ¿qué tiene? ¿Tiene más hidratos de carbono? ¿Tiene más proteínas, más grasas? Pues no lo compro. ¿O tiene menos? Pues lo compro.
¿Qué hábitos simples recomendarías para mejorar la alimentación diaria sin recurrir a dietas estrictas?
Con estos 4 ya se notan muchísimo. El primero sería beber agua como bebida principal, en vez de, por ejemplo, Coca-Cola con azúcar o bebidas azucaradas. Luego otro sería comer fruta todos los días, por lo menos 4 piezas diarias. También aumentar las verduras y las legumbres y priorizar alimentos frescos y cocinar un poco en casa. Que es verdad que es muy fácil hacer frituras o cocinar con mucho aceite, pero ahora hay un montón de técnicas que se pueden hacer, como la air fryer, que es mucho más saludable, o en vez de dedicarle a la cocina 5 minutos, le dedico 15 y ya con ese hecho ya puedo hacer platos mucho más saludables. Así que con esos 4 elementos no hace falta seguir una dieta estricta, y con esos, y siendo constantes, podríamos mejorar nuestros hábitos.
Si tuvieras a cargo de la cafetería del instituto, ¿qué pondrías para que sea saludable y los estudiantes lo quieran comprar?
Una cafetería saludable no tiene por qué ser una cafetería, por así decirlo, aburrida. Por ejemplo, haciendo bocadillos de hummus con verduras sería una buena técnica, un bocadillo de pollo con tomate natural también, bocadillos de tortilla francesa, luego también proporcionar fruta fresca, ya sea partida o en las piezas totales, algunos yogures no azucarados con frutos secos por encima, por ejemplo, también sería muy buena idea. O sándwiches completos, y también poder vender agua y lácteos en vez de tanta bebida azucarada y procesada. Y la clave es que sea rico, accesible, porque al final estás vendiendo a estudiantes y que no se dé la sensación de que estoy comiendo comida de dieta, que esté comiendo comida saludable, pero que sea rica y no parezca, oh, esto es de dieta.
Que muchas gracias por haber venido, por haber contestado nuestras preguntas, y no sé si alguien tiene una pregunta más.
¿Qué me recomendarías tú? Porque yo tengo clases de natación en las mañanas y quiero ir más o menos comiendo ligero, porque después de natación normalmente te suele dar hambre o te suele dar sed. ¿Qué me recomendarías comer?
¿Antes de natación?
Antes de ir a natación.
Vale. Algo ligero que me mantenga.
¿El desayuno? Pues a lo mejor hidratos de carbono de absorción tanto lenta, hidratos de carbono, o sea, por ejemplo, una tostada de pan integral, y le puedes poner un poco de miel. El pan integral lo que hace es mantenerte la energía durante bastante tiempo, y luego la miel te da un pico, entonces vas a tener tanto energía en el momento que vayas a nadar como energía después de la natación. O sea, te tomas, pues si te gusta el café, te tomas tu café para estar más activo, activa. Una tostada a lo mejor con miel, un poco de un plátano, ¿sabes? Más o menos.
¿Crees que los ejercicios de pliometría ayudan a mejorar la velocidad y por qué?
Los ejercicios de pliometría básicamente son pues cualquier tipo de salto. Entonces hay un ciclo de estiramiento, acortamiento del músculo y consigues más potencia. Entonces, cuanto más potente seas haciendo, o sea, los ejercicios de pliometría te dan potencia, cuanto más potencia, más veloz serás. Es verdad que hay estudios que dicen que sobre todo se nota en los 5 primeros metros de la carrera, del sprint. Y no solo hay que hacer pliometría de saltar a un cajón, también lo puedes hacer con peso moderado, claro, porque no, si no te debe hacer daño. También puedes saltar, o sea, estando arriba del cajón, caer al suelo y volver a saltar, hacer con la goma y saltando mucho más alto. O sea que sí que mejora la velocidad. Yo, de hecho, un día de mi semana hago solo ejercicios de pliometría en el gimnasio, que parezco un poquito el rarito del gimnasio por estar saltando ahí hacia adelante, hacia arriba, pero bueno, lo noto luego en el campo y es lo que me importa.
¿Cómo funciona el cuerpo a la hora de quema de grasas en el gimnasio? O sea, hay gente que hace cardio antes de hacer los ejercicios de fuerza, otra gente hace cardio después de hacer los ejercicios de fuerza. ¿Qué es lo más recomendable para la quema de grasas en ese momento?
El cardio quema grasas de por sí, entonces da igual hacerlo antes como después, porque el ejercicio es el mismo, el estímulo va a ser prácticamente el mismo, así que yo te recomendaría hacerlo cuando más cómoda estés. A lo mejor después de hacer los ejercicios de pesa estás muy cansada, entonces lo prefieres hacer antes, o a lo mejor lo haces antes y después con la fuerza no tienes la energía suficiente, así que lo que veas.
Bueno, Antonio, muchas gracias.